¿Me oigo? Ya, ahí estoy. Estamos a punto de terminar, papás. Les digo rápidamente, nos faltan dos jueves. El siguiente jueves, ojalá puedan venir todos y puedan correr la voz, porque vienen una serie de especialistas a platicarles. Viene una abogada, viene alguien de Alcohólicos Anónimos, vienen del Ministerio Público, a platicarles como qué alternativas y cómo detectar más claramente si necesito ayuda, si necesito algún apoyo, etc. Y el otro, de hoy en 15, es nuestra última sesión de este primer periodo. Vamos a tener una sesión muy breve y vamos a tener nuestra ceremonia de clausura para que vengan todos por su diploma. Es un diploma parcial. ¿Por qué? Porque, bueno, estas son las primeras 70 y tantas horas, me parece, y en agosto retomamos para en diciembre concluir ya el diplomado como tal. Entonces, para que no nos falten esas próximas dos sesiones. Y bueno, hoy vamos con ¿qué pasa si sí quiero reconstruir? Hemos estado hablando mucho, papás, de cómo evalúo mi relación, cómo veo en dónde estoy parada, cómo veo en dónde está parada mi pareja, y entonces a partir de ahí empezar a tomar la decisión si voy a reconstruir este matrimonio o si voy a definitivamente tomar la separación como una alternativa. Hoy estamos primero, papás, con la alternativa en donde decido reconstruir, en donde decido seguir trabajando por mi matrimonio y decido una vez más dar una nueva oportunidad. La siguiente es la de especialistas y la última vamos a ver, en dado caso que esto ya no se pueda reconstruir, cómo hacer para tener una separación lo menos dañina posible, qué elementos tengo que tomar en cuenta para separarnos de la mejor manera nosotros y nuestros hijos, para que esto sea lo más equilibrado y, insisto, menos dañino posible. Para los que no están en esa situación, también les va a servir mucho el qué no tengo que hacer para llegar ahí. ¿De qué me tengo que cuidar? ¿En dónde tengo que ser cauteloso para no llegar hasta ahí? Y a lo mejor no estoy en una reconstrucción total, pero siempre tenemos que estar reconstruyendo parcialmente nuestra relación, papás. Entonces, ¿cuándo sí es? ¿Cuándo vale la pena todavía reconstruir y seguir luchando y seguir dando otra oportunidad dentro de mi matrimonio? Pasamos a la siguiente, por favor. Hay varios factores que nos dicen: con uno que esté presente de estos, vale la pena seguir luchando y vale la pena reconstruir esta relación. La primera y la más evidente, papás, es cuando todavía existe algo de amor. El amor es diferente del cariño. A lo mejor cariño siempre le voy a tener porque es el papá o la mamá de mis hijos, pero amor, este que se siente como desde acá, en algún sentido, es diferente. Entonces, si queda el más mínimo síntoma de que todavía en alguna parte de mi ser sigo amando, sigo queriendo profundamente a esa persona, entonces vale la pena sentarme y decir, ok, vamos una vez más y le vamos a echar ganas, pero vamos a ver entonces desde dónde. Cuando existe un deseo de continuar, cuando en algún momento digo, bueno, no estoy tan cansada, pegada con la otra, todavía tengo energía, todavía quiero seguir luchando, creo que sí podemos hacer algo juntos otra vez, creo que sí le podemos seguir para adelante. Entonces también es importante que empecemos a evaluar en una reconstrucción y para poder permanecer juntos. Cuando de alguna manera me visualizo junto a él o junto a ella al paso de los años, yo conozco a algunas personas que me han dicho, es que ya no lo aguanto, de verdad yo ya me quiero quitar de ello, ya no puedo con esto, pero tengo la sensación que al paso del tiempo, ay, voy a volver con este señor o con esta señora. Cuando existe esa sensación, entonces vale la pena ver si le sigo trabajando y trato de no pasar por este trago tan amargo para poder reconstruir y no quitarme todavía de ahí. Cuando, y esto es fundamental, estoy dispuesto o estoy dispuesta a perdonar. Papás, que no se nos olvide, perdonar no es olvidar. Siempre va a quedar ahí el hecho que nos lastimó o del hecho del que yo lastimé a la otra persona. Por ahí hay una definición que a mí me gusta mucho que dice, perdonar es recordar sin rencor. Y entonces, ahí está, me acuerdo de lo que hiciste, me acuerdo de lo que yo te hice, pero ya no me lastima, ya no me hace daño en ese sentido y ya lo puedo ver desde otro lugar que ya es mucho más seguro, es una zona mucho más segura para mí, para no verme lastimado. Vamos a ver ahorita un poquito más a detalle en qué consiste saber perdonar y saber también pedir perdón. Cuando sé que nuestro problema ya necesita apoyo externo, Pero no solo lo sé, sino que además estoy dispuesto a buscarlo y estoy dispuesto o dispuesta a tomar esa opción. Muchas veces hacemos lo mismo, papás, esperando un resultado diferente. Y estamos trabajando y entonces, órale, otra vez, vamos a volverlo a intentar. Pero lo intentamos desde el mismo lugar y entonces el resultado no cambia. Por ahí decíamos en el encuentro que la definición, suena feo, pero la definición de estúpido es hacer lo mismo queriendo tener un resultado diferente. Y eso hacemos muchas veces. Cuando ya intentamos una vez y otra vez y otra vez, ya estamos enfrascados en un círculo vicioso que ya necesita el ojo de un tercero para podernos decir, a ver, lo que yo veo aquí es así, y entonces la solución se propone desde otro lugar, no haciendo los mismos esfuerzos y los mismos intentos. Y ahora sí le vamos a echar ganitas, ¿verdad? Sí, órale, vamos, vamos. Y volvemos a caer en lo mismo. Hay todavía, hemos hablado, mucho estigma alrededor del psicólogo, alrededor del terapeuta de pareja, pero a veces vale la pena detenernos y decir, bueno, a lo mejor sí puede servir, a lo mejor sí puede ayudar. Dejemos de pensar en estos especialistas como son para los débiles, son para los que están locos, son para los que no pueden solitos resolver sus problemas. Todos, en algún momento de nuestra vida, estamos atorados y necesitamos este tercer ojo que nos diga qué está pasando ahí. Y finalmente, cuando tengo la claridad de que esto se destruye o se construye a partir de los dos, casi al final decía el pastor, yo si me divorcio, si me separo, no puedo señalar al otro y decir es que fue su culpa, fue porque él o ella no hizo lo que necesitaba nuestro matrimonio. Esto tiene que ver con los dos, porque yo también creo que por más que yo me pare de cabeza, si el otro no se quiere mover, esto no se va a mover juntos, de manera conjunta. Tenemos que estar los dos en la misma disposición y en la misma apertura para poder trabajar juntos. Porque a mí también me parece que es una realidad que no solo es responsabilidad de uno y no solo sería mi responsabilidad el que yo no hice lo suficiente, no di lo suficiente o no amé lo suficiente. Esto es de dos personas. Entonces las dos personas tenemos que estar en el mismo canal. Cuando me dicen, es que generalmente algún hombre por ahí medio perdido, pero generalmente lo dicen las mujeres, es que yo sé que no estamos pudiendo y yo quiero ir a terapia, pero él no quiere ir. Ve tú a terapia, muévete tú, y entonces, como les he dicho, se va a mover. Generalmente, si no vamos los dos, convencidos por los dos, y va solo uno, la brecha se va a abrir. Y entonces va a tener un crecimiento personal, una de las partes, y entonces se va a acabar por abrir. Pero si estamos los dos en esta conciencia y estamos trabajando los dos, es probable que los dos podamos empatar caminos y volvamos a cerrar esta brecha que se ha abierto entre nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Y cuando estoy pensando en los inicios y decir, órale, va, vamos a reconstruir, hay dos cosas importantes que tengo que considerar. Después de que hubo algo, alguna crisis, algún movimiento importante, entonces tengo que considerar dos cosas. Una, tener muy clara que la pareja se va a construir a partir de identidades separadas. Que si no lo hicimos así, de hoy en adelante tengamos claro que somos dos personas separadas. Y entonces, ni yo te cuelgo mis expectativas, ni yo asumo tus expectativas para ser cumplidos. Tú eres responsable de tu felicidad y un cacho me pertenece. Y yo soy responsable de la mía y solamente un pedazo me pertenece. Somos dos separados. Dejemos de pensar en esta idea maravillosa de que entonces nos fundimos y entonces nos volvemos uno mismo. No, Dios bendito. Cada uno por su lado, y entonces a partir de eso vamos a construir juntos. Y cuando estoy en una situación crítica como esta, vale la pena, papás, pensar si necesitamos una separación temporal. Nos asusta mucho. Yo tengo amigas que dicen, yo ya le dije, que si cruzo esa puerta, nunca más vuelve. Ay, ¿por? O sea, a lo mejor podemos tener una separación. ¿Por qué sería, en ciertas ocasiones, sano tener una separación temporal? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué se les ocurre? Para pensar bien las cosas. ¿Qué más? Para no lastimarnos más. ¿Quién más? Para que puedas ver con mayor claridad el panorama. Les voy a poner la siguiente, por favor, y les pido que me digan, ¿alguien puede leer qué dice ahí? ¿Nadie alcanza a leer qué dice ahí? Ause más o menos. La que sigue, por favor, Francisco. ¿Alguien puede leer qué dice ahí? Más o menos podemos ver un poquito más. La que sigue, por favor. Están lejos, pero creo que todos tenemos claridad en lo que dice ahí, que la frase es pertinente, ahorita la leemos. ¿Pero qué fue lo que hice ahí? ¿Cuál es la diferencia entre esas tres fotografías? La claridad que la da la distancia. ¿Les ha tocado alguna vez ir al cine y ya no encontraron boletos y están en primera fila? Y entonces tienes la pantalla aquí y estás, ¿no? Como viendo un partido del tenis, leyendo y completando la escena. Si yo me voy 5 filas para atrás, puedo a lo mejor hacer esto y ya lo tengo con más claridad. Pero si yo guardo una distancia más importante, veo el panorama completo. Cuando yo estoy inmerso en una crisis, me es muy difícil ver con claridad el panorama completo. Tengo muchas veces que hacerme para atrás y entonces poder ver. Eso nos pasa, papás, a veces, cuando estamos en una relación crítica. Cuando estamos nosotros sumergidos, estamos en esta ola y no podemos ver con claridad qué es lo que está pasando. En esa situación, papás, vale la pena tomar una distancia temporal, en donde podamos cada uno ver con mayor claridad qué es lo que está pasando. Si yo estoy metida en las emociones, si yo estoy metida en esta parte tan subjetiva, difícilmente puedo hacer una evaluación igualito que las imágenes. Entre más cerca lo tengo, menos puedo leer. Y entonces tengo que separar. Ya, ay, mi esposo luego le digo, tú ya te voy a tener que prestar mi brazo. Ya no ve nada. Esa es otra cosa, pero entonces ya hace así para alcanzarme, porque entre más se lo acerca, menos ve. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos en una situación crítica. Hay que tomar a veces distancia. No nos asustemos tanto, papás. De pronto es, ¿sabes qué? Vamos a separarnos un tiempo y es, no, el siguiente paso es el divorcio. Y entonces ahora sí, una vez que nos separemos, seguro ahora sí, y entonces se va a ir. Si se tiene que ir, se va a ir, papás. Lo tenga al lado o lo tenga a distancia. Y muchas veces, si se tiene que quedar, esta distancia me va a permitir ver con mayor claridad y entonces poder regresar desde otro lugar, papás. No nos asustemos tanto cuando una de las dos personas que involucran una pareja dice, necesito tantito tiempo y necesito quitarme de aquí. Siento que se lleva mi alma y siento que se va, pero con todo. Vale la pena. Hay un dicho que me parece muy trillado, pero tiene que ver con esto, decía más, algo déjalo libre y si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue. Un poco así. Si se tiene que ir, papás, no le voy a estar dando nuevas ideas. No lo voy a estar empujando a que más fácil tome su decisión. Sí le voy a estar dando una distancia para que podamos entonces leer desde otro lugar. Bueno, la frase dice, no te preocupes cuando no esté de acuerdo. No te preocupes cuando discuta contigo, preocúpate cuando deje de hacerlo, porque entonces quiere decir que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Un poco lo que decíamos, cuando ya tiro la toalla y entonces, ay, mira, ya ni me peleo. No es que lo acepté, es ya no hay nada que hacer, esta desesperanza de ya no hay nada. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, cuando estoy aquí, ¿cómo hago paso a paso? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir y que ir con pies de plomo, uno por uno, para que verdaderamente esta relación la podamos reconstruir? Les decía, cuando tuvimos el encuentro, a los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, hicimos una dinámica con una ollita de barro que rompíamos y después teníamos que volver a pegar. En Grecia, cuando encuentran restos de reliquias de arte abajo de la tierra o en las aguas profundas, decían, esto era valiosísimo, pero ya roto. Pues, ¿a quién le va a gustar esta pieza rota? Y entonces lo que empezaron a hacer, papás, fue a reconstruirlas, a pegarlas, y decían, sí, ya la pegué, pero se ven las marcas y esa sí se ve retefea, la cicatriz que queda en la olla. Y entonces alguien muy brillante dijo, la marca es algo que le da valor. Así como se ve pegada, se ve fea, pero si la restauramos Y entonces empezaron a ponerle colores, a ponerle dibujos, a ponerle piedras preciosas, y esas reliquias y ese arte valió mucho más la pena, porque estaba mucho más fortalecido, donde veíamos la cicatriz, que había aguantado todo eso y que sobre eso lo habíamos adornado de una manera mucho más creativa que llevara a la grandeza y a la belleza. Y entonces ahora se exponen en grandes museos y son valiosísimas esas piezas. Y un poco, cuando hacemos eso es, no se me va a olvidar, la cicatriz ahí está. Pero dicen por ahí que cuando sales, cuando logras brincar un golpe, sales mucho más fortalecido. Y eso, de eso se trata, de que ahora construyamos y reconstruyamos paso a paso esa vasija que se lastimó, que muchas veces incluso se rompió, pero que ahora vamos a hacer de ella algo mucho más valioso. Lo primero es la comunicación, papás. ¿Cómo tiene que ser la comunicación? Ya hemos hablado muchas veces. Asertiva, ya se lo aprendieron, muy bien. Y asertiva es decir lo que tengo que decir, pero también escuchar activamente lo que el otro me tiene que decir. ¿En qué momentos? Y decíamos ayer, pues siempre estamos comunicando, pues finalmente pues con ese duermes y estás ahí al lado con el bultito, estamos hablando y estamos comunicando. ¿En qué momentos tengo que comunicar, papás? ¡Ay! Uno es cuando no sé en el momento de crisis. Comunicar a veces en momento de crisis es como quererle reclamar al marido que llegó con sus chelas encima y entonces mesea. Lo mismo nos pasa cuando estamos en momento de crisis. Pero hay otro momento, papás, que tiene que ser en el momento en el que se presenta la situación. Hay veces que vale la pena no esperar tiempo, sino que tiene que ser en ese momento. Y eso sobre todo es en lo cotidiano, en estos pequeños detalles que nos van llenando el saquito de piedritas. Y entonces, bueno, yo, ay, ¿para qué le digo? Ay, otra vez, me va a hacer la cara. Ay, no, mejor le digo. Ay, no, sí, mejor díseselo. Y que le quede bien clarito. Díseselo y repíteselo muchas veces para que podamos liberar esta energía y no se nos convierta en una olla express, en una válvula de presión, que de pronto lo que hemos dicho es, ¿pero de dónde tan enojada? Si nada más deja destapada la pasta. Sí, porque ya acumulé la pasta, pero el pantalón, pero la toalla, pero el tuc, tuc, tuc. Y entonces ya se hizo de la pasta una olla express que revienta. Entonces vamos a empezar a comunicar asertivamente, con escucha activa, a veces en momentos fuera de la crisis y a veces en ese preciso momento. ¿Quién me platica cómo acabó su día de ayer? ¿Alguien que me cuente cómo acabó su día de ayer?
Viendo una serie de Netflix, cenando, platicando con Francisco, con la ley del trabajo, ya evidentemente no me había dormido, y nos vamos a abrir, platicando y viendo una serie de Netflix.
Platicando y viendo una serie de Netflix. Gracias, Ceci. ¿Quién más me cuenta cómo acabó su día de ayer? Sí. ¿Escuchan lo que le pasó a ella? Tuvo un día muy pesado y dice, no me supe detener, y entonces llegué a mi casa y lloré hasta que me quedé dormida. Ay, qué rico, así como los bebés. Y entonces te has de haber puesto unos bisteces ahorita en la mañana para que no tengamos la hinchazón. ¿Con quién estabas? Ustedes dos solitas. Ok. ¿Platicaste con alguien? No, tú solita. ¿Te decías cosas?
Sí, lo escribí.
Ah, lo escribió, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Uno más? Sí. Híjole, señora, qué presumida. Mírenla nomás de presumidota. ¡Ese no cuenta! ¿Alguien más? Señora, felicidades. ¡Qué bueno que haga eso! ¡Qué bueno que haga eso! Y la señora no dijo, ¡ay, no, qué flojera! Mañana me tengo que ir a la conferencia a las 8 de la mañana. ¡Ay, ya después dormimos! Muy bien. Muy bien, señora, felicidades. Uno más, porque ese no vale. Sí. Se fueron a acostar juntas, lo que casi nunca hacen, ¿y por qué ellas lo hicieron? Ella lo pidió y tú se lo pudiste regalar. ¿Platicaron algo? Casi no, o sea, fue ya vámonos a dormir, estamos agotadas. Acá me levantaron otra mano. Gracias. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué les pregunto esto? Porque estamos viviendo en un momento en donde difícilmente acabamos, hoy tuvimos ejemplos muy lindos, pero generalmente acabamos nuestros días en ya qué bueno, gracias a Dios que está mi cama, vamos a prender la tele, si nos da tiempo de en el anuncio de cómo te fue bien, cómo estás, ah, qué bueno, qué lindo, ¿no? Y entonces ya vámonos a dormir. Acabaron los días muy lindos compartiendo con seres queridos, pudiendo tener una reflexión importante, pudiendo desahogar mi estrés. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia habría, papás, si yo acabo mis días diciendo, ya ayer me decían, mandamos a los niños a dormir y entonces nos subimos a ver la tele y entonces yo ya no quería dormir, yo me fui, el señor se quedó en la sala y luego, pues ni sé ni a qué hora regresó. ¿Qué pasa si yo termino mis días o los más de mis días diciendo, los niños se van a dormir, vamos a platicar tú y yo, vamos a darnos un espacio de cosas importantes, no del clima y el fútbol y la chamba, sino de cosas un poquito más importantes? Si yo tengo una plática al día constructiva con esta pareja, estoy construyendo todos los días. Soy la primera, papás, que a veces llega, avienta los tacones y dice, y hasta mañana no quiero oír nada más. ¿Qué pasa si no se hace eso mi rutina y mi cotidianidad? Y entonces nos nutrimos desde otro lugar, tú y yo comunicándonos asertivamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo tienes tu día mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Ah, tienes esta cita importante. Ah, ¿alguien de aquí le ha pasado que de pronto estás en una cena con amigos y empiezas a platicar tú algo o empieza la pareja a platicar algo y de repente volteas y dices, ay, no me habías contado? ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. Y digo, sí, la verdad es que era algo importante y en el correr de los días era tan importante que incluso lo estoy compartiendo con los amigos y a él no se lo dije. Y entonces volteas y dices, ah, ¿no te platiqué? ¿No? Con una... Y entonces luego dice Juan Manuel, mi marido, ¿tú te quieres aprovechar ya de mi memoria? Porque le digo, claro que sí, ¿ves cómo no me pones atención? En nada me escuchas. No es cierto, la verdad es que no se lo había dicho. Si nos diéramos esa plática breve, pequeña, en un diálogo con el otro, o si estoy yo conmigo en un diálogo interno, en un diálogo con mis hijos, estoy seguro que cerraríamos mucho más lindo, segura que cerraríamos nuestros días mucho más lindo y entonces al día siguiente tendríamos también un mejor panorama. Pero para que esta comunicación sea adecuada, tiene que haber apertura y honestidad. ¿Cuántas cosas hoy, después de tantos años durmiendo con la misma persona, me sigo callando y no me atrevo a decirle y no me siento con la confianza de decirle ciertas cosas y entonces prefiero reservármelo? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos ocultándonos cosas? Y generalmente son cosas que tienen que ver con que me avergüenzan, no me gustan, no soy la más orgullosa de eso. Y esta persona tendría que tener la capacidad no solo de compartir conmigo, sino además de dar la contención que necesita una cosa de estas. Tenemos que ser honestos y tenemos que estar bien abiertos a escuchar lo que el otro nos tenga que decir. Y entonces hacemos un pacto. ¿Te aguantas? Machines los dos, vas. Y nos decimos todo. Órale, va. Y entonces puedo decirle cosas tan triviales como decir, hijo, esa camisa me parece horrorosa, de verdad no te la pongas. Hasta cosas más importantes de decir, no me gustó cómo le hablaste a los niños, no me gustó cómo me hablaste en frente de fulano, no me gustó, y poder verdaderamente comunicarnos desde la honestidad y la apertura. Pedir perdón y saber perdonar. Yo les pido que cada uno de ustedes piensen, ¿qué les cuesta más trabajo? Hay a quien le cuesta más trabajo pedir perdón y hay a quien nos cuesta más trabajo, ese es mi caso, saber perdonar. Ay, yo soy súper easygoing, yo soy súper light y yo me manejé con esa bandera mucho tiempo hasta que me empecé a dar cuenta, papás, que si soy medio rencorosilla y que si de pronto me cuesta trabajito que se me olvide y entonces aparentemente ya no pasa nada, pero de pronto en una discusión, claro. Pero como no me diste, yo les voy a contar, a ver, que yo siempre les cuento. Fuimos de los últimos en casarnos, mi esposo y yo. Yo soy de las más chicas de las esposas de su grupo de amigos. Y entonces cuando nosotros nos casamos, empezaron algunos a tener hijos. Y entonces mi marido se hace una fama sin querer de que era el que mandaba los arreglos más lindos de tulipanes a cuando nacían los bebés de los amigos. Unas cosas hermosas, y se fue haciendo fama de, ay, qué bueno, ya me va a mandar mi arreglo. A mi esposo le decían el 7, nunca les había platicado eso, ¿verdad? El 7, porque jugaba fútbol con el número 7. Y entonces, ay, qué bueno, ya me va a mandar el 7 mi arreglo de flores, ¿no? Bueno, pues cuando una tiene su primer hijo, ¿qué esperaba yo? Mi arreglo de tulipanes. Pues no llegó. O sea, pero en una pinche bugambilia del estacionamiento del hospital. No. Papás, mi hija tiene 14 años. Y de pronto digo, y ustedes me ven con la emoción que así lo digo, o sea, sí me dolió. Y ayer me dice un papá, ¿y qué tal, doctora, que le hubiera mandado la regla de tulipanes? Y entonces usted hubiera dicho, eso le mandas a todas. ¿No me podías haber mandado algo diferente? ¿Qué tal que sí? Probablemente le hubiera sucedido y hubiera dicho, ¡punta! Igual que a todas las esposas. Y yo soy la tuya y es tu hija. ¿Y luego? Pero entonces, papás, estamos comunicando con apertura y con honestidad. Estábamos en el perdón y a mí me ha costado. Yo decía, ya, ok, ya sé que no lo hizo por mala persona, ya sé que tenía la cabeza en otro lado, ya sé que no... Ok, ¿cómo lo suelto? O sea, de verdad, ¿cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Porque estoy segura que no soy la única a quien me ha pasado. Diciéndose, ay, ya se lo dije un montón de veces. Ahora sí, ya miren, me fluye. Y le digo, hijo de la, yo sí esperaba mi arreglo. Diciéndoselo es una. ¿Cómo más? ¿Por qué no lo puedo soltar muchas veces? Porque me duele, porque me dolió. ¿Y por qué me dolió tan profundamente? Por las expectativas, pero tengo que revisar, papás, cuando no puedo soltar algo y cuando digo, ya sé que fue hace muchos años, tengo que revisar desde dónde me enganché ahí. Y ese enganche, ¿qué creen, papás? Viene desde mi historia. De heridas que ni le tocaron a este pobre, pero que se conectó. Y entonces, ahora ya me manda un montón de tulipanes, pero ¿saben qué? Ya no es igual. Ya no es lo mismo. No es cierto, se lo agradezco muchísimo. Pero tengo que ver desde dónde es mi enganche, porque ya no tiene que ver con el otro. Y ahí está lo difícil de saber perdonar. Ya ni siquiera tiene que ver con el otro. Se enganchó en una parte dolorosa mía que ni yo puedo ubicar. Y me llevó años, papás, poder ubicar en dónde había sido ese enganche. Y era una cosa con mi papá de que él es mi pobre. ¿Y con quién tuve? ¿Saben con quién tuve que enmendar eso? Con mi papá. Es que este pobre no me llevara los tulipanes tan famosos, lo tuve que ir a arreglar con mi papá. Así de complejo a veces es esto. Y entonces, si es así de complejo, empecemos por lo sencillo. Hay un quote de estos que mandan muy lindo de... que una de las cosas que dicen es, si quieres, pide. ¿Por qué todo el tiempo estamos? Yo me confieso, a veces creo que este tiene que ser adivino, por lo menos. Y entonces, ay, qué rico un café del Starbucks, ¿verdad? Y entonces dice, sí, estaría bueno. Y yo quiero que me diga, ay, nena, ¿quieres un café? Vamos por un café del Starbucks. Pues entonces dile, ¿me llevas por un café del Starbucks? ¿Por qué nos enredamos? Y no las cosas directo, con honestidad y con apertura. Y entonces No damos cabida a guardar un rencor que luego tengamos que pedir perdón o tengamos que perdonar. Vámonos un paso antes. Señores, ¿cuántas veces no les ha pasado que la señora quería que le adivinaran el pensamiento? Siempre, dice el Señor. Siempre. Señora, di, así se acuerdan de la noche de, háblele, pues dígale. Hay que decirlo, dejemos de pensar que el otro nos tiene que adivinar. Y entonces me dice mi marido, Gaby, dime. Pues es que ya no es lo mismo si te lo digo. Te tenía que nacer a ti solito. No, 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 nace solita la planta si la planto y le pongo agua. Así el conocimiento de qué es lo que quieres, no, no me nace solito. No me nace y no les nace solitos. Entonces vamos a empezar a comunicar desde otro lado. Y te voy a decir bien claramente cuáles son mis necesidades. Y a lo mejor vas a voltearme y vas a decir, no, chiquita, a Europa no nos podemos ir. Pero te lo estoy diciendo. Y entonces podemos negociar y podemos argumentar desde otro lado qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Que va mucho más allá del viaje a Europa, por supuesto. Vamos a empezar a decir de frente las cosas con claridad y honestidad y confianza. Y entonces no tener, ayer me decía una señora Gaby, tristemente nos desarrollamos en una cultura de mucha abnegación de la mujer. Y entonces agacha la cabeza y por lo que te dé, ¡ay no! Señoras, ¿eh? ¡Qué flojera! ¡Qué horror! Diría yo. Levantemos la cabeza y pidamos lo que necesitamos. De frente, con confianza en mí mismo y en la recepción que va a tener el otro. Papás, todo eso que luego piensan que les gustaría cuando pasa la secretaria así, bien, quién sabe cómo, díganselo a su esposa. O sea, que lo quieren con ella, no con la secretaria. Qué bueno que me reaccionó así, señor, porque si me iban a decir, ya iban a llegar y, ay, Juanita, no sabes cómo se me antoja Juanita. No, señores. Para que no le pongan la cara de Juanita y ya se la pongan a su señora. Y la señora les dé lo que ustedes necesitan de verdad. Pero empecemos a hablarlo de frente. Me he topado con muchas parejas que luego los veo en individual y entonces te dicen, no, la verdad es que mi mayor fantasía, ¿no? Hay una cosa tan sencilla. Pero lo vienen con una cosa de, ay, pues, ¿qué me va a decir? Porque también es cierto, luego llega el señor o la señora y dice, pues, ¿quién sabe qué andas viendo de cochinadas? ¿Quién te enseñó eso? No, pues aprendamos juntos y tengamos estas situaciones juntos en donde vamos construyendo. Vamos a tener tiempos de pareja, papás, para reforzar nuestro vínculo. Como un ejercicio pequeño, hagan un análisis de cuánto tiempo en una semana, ¿cuánto tiempo destino al trabajo? ¿Cuánto tiempo destino a los hijos? ¿Y cuánto tiempo destino a la vida social? Hay gente con muchos compromisos sociales. ¿Y cuántos tiempos destinamos tú y yo solos? Para nosotros solos. Y entonces mucha gente me dice, no, yo sí, nosotros nos vamos un chorro con los amigos. Sí, con los amigos es una cosa. Pero tú y yo solos, y vernos las caras tú y yo solos, es bien diferente. Vamos a invertirle un poco más en ese sentido. Ya veíamos, los hijos se cuelan terriblemente y invaden espacios tremendamente. Papás, solos nos unimos, solos nos vamos a quedar. Sin hijos y sin amigos. Entonces, más vale que si mi decisión es estar contigo toda mi vida, nos vayamos reconciliando y seamos bien amigos. Porque si no, ¿en dónde vamos a parar? Mis suegros después de 40 años se casó el último hijo, después de 40 años de casados, y volteó mi suegro y dijo, ay, con permiso, ahora sí ya cabe. 40 años. Y una vez que me le puse bien cabra a mi marido, le dije, ni creas que me voy a esperar 40 años. Yo ahorita y una vez que estoy bonita y productiva y me agarro otro bien buenote, ¿eh? Yo no soy esta gachadita que se va a esperar 40 años. Pero entonces, o no me espero 40 años, o entonces le entro y empezamos a reconstruir, como decía el pastor, dando mi 100, cada quien dando nuestro 100. El renacimiento del deseo. Hemos visto ya, papás, cómo esto se va perdiendo. Hay que echarle ganitas. Y no hay que esperar a llegar a estas crisis para echarle ganitas. Yo sé, de verdad, yo sé que entonces llegamos y ya avientas el tacón y te pones el chongo y yo me hago para dormir y me despinto y me pongo la pijama. ¡Ay, no! Esas pijamitas lindas de Victoria's Secret. ¡Ay, no! ¡Qué cosa más incómoda! Te resbalas así el camisón y ¡ay, no! Un mameluco, miren, de botones aquí para que no me dé frío. ¡Ay, no! Un poquito de ganitas, digo, no diario, pero eventualmente así. Entonces uno le manda unas frasecitas así medio, así, ¡ay! Si no, entonces ahí va Juanita. Y mira, al señor se le hacen los ojos con Juanita. Pues sí, a Juanita no la ve con el chonguerete que es pintada y el mameluco. Pero a uno sí. Y papás, por favor, entre calzones y calcetines, échenle ganitas. También. Porque luego el resorte del boxer ya es una calamidad y el calcetín lleno de bolitas o con el hoyo, ay no, échenle ganitas también. También nos gusta ver a nuestros hombres y entonces échense los ositos antes de llegar y así, vamos. También hay que trabajarle de los dos lados y hay que volver a hacer que ese deseo esté entre nosotros dos. No me van a dejar mentir ni papás ni mamás. Una de las cosas más lindas es sentirnos deseados por el otro. Es saber que el otro me desea y que quiere estar a mi lado y que quiere estar conmigo. Entonces vamos haciéndolo de las dos partes. Flexibilidad, ¿y a qué me refiero con flexibilidad? Cuando estamos en una reconstrucción y cuando estamos en cualquier proceso de relación humana son procesos. Y entonces no voy a encuadrar y voy a decir, esto es así y se acabó. Vamos a ser flexibles y vamos en una prueba de ensayo y error y entonces probamos y regresamos y hacemos acuerdos y le damos seguimiento y entonces bueno, ya decidimos que vamos a volver, muy bien, ahora sí, todo por escrito, a ti te toca esto, a mí me toca esto, yo necesito A, tú necesitas B, muy bien. Y luego pasan los años y ya ni me acordé, ya ni revisé, hasta que ya revienta otra vez. Cuando trabaja uno en escuela, y a mí esto es algo que me gusta mucho, cuando yo cada vez que termino semestre en el TEC, tengo una junta con mi jefa y entonces me dice, tu cumplimiento en lo administrativo fue de tanto, tus alumnos te evaluaron tanto, conmigo te evaluó tanto, y tú cómo te evalúas y tú cómo te sentiste. Y entonces cada 6 meses vemos si recontratamos o no. Pero tenemos un seguimiento puntual. Todo marcha bien, y entonces ya nos vemos. Sí, bien, bien. Pero nos sentamos y lo evaluamos. No hasta que esto ya se desbordó otra vez y entonces ya pasaron 6 años de esos acuerdos y ya ni me acuerdo en qué quedamos cada uno. Hay que darle seguimiento a estos acuerdos que vamos haciendo y entonces a partir de ahí, teniendo flexibilidad y diciendo, ¿esto lo seguimos haciendo? ¿Te parece? ¿Lo mantenemos? ¿Lo cambiamos? ¿Te sentiste bien con este horario? ¿Te acomoda con las otras materias que das en otros departamentos, Gaby? Ok, no, no, fíjate que ahora me pidieron un cambio acá, ¿cómo le hacemos para que no tengas horas ahorcadas? ¿Cómo? Y entonces vamos recontratando y haciendo los acuerdos entre las dos personas todo el tiempo. Y con la última frase que quiero cerrar el día de hoy, la siguiente, es una frase que me gusta mucho, que dice, vive el presente planeando el futuro y alejando el pasado. Pero papás, vive el presente. Originalmente la frase dice, controla el presente, y a mí no me gusta hablar de control, a mí me gusta hablar de vivir. Vamos a vivir lo que tenemos hoy, construyendo para adelante y dejando atrás lo que ya pasó. Pero viviendo ahorita y construyendo para adelante juntos, si es que queremos reconstruir. Si no es así, como les digo, la siguiente vienen especialistas y vamos a tener una evaluación bien objetiva, porque a veces es bien fácil decir, yo ya me harté, yo ya hasta aquí llegué, nos vamos a separar. Y a veces no tenemos la fotografía aquí y no tengo el panorama completo y no sé de verdad lo que es una separación y un divorcio y todo lo que implica. A veces es necesario, pero es un paso bien complejo que hay que tomar en consideración un montón de cosas. Entonces nos vemos el siguiente jueves con los especialistas. Va a pasar ahorita mi Sujaela rápidamente y al otro para terminar. Muchas gracias, papás. Que tengan muy bonita semana.